Bueno, más allá de todo, vos sos un cantante, seguís relacionado con la
No,
música.
no, claro, por supuesto que yo sigo, ay, por favor, es una pregunta obvia, yo sigo, por supuesto, con el tema de la música y ya estoy trabajando en el lanzamiento de otro tema.
Camino por la calle si lo veo venir y ya por su aspecto me obliga a prevenir. Yo no sé si viene de trabajar o si se acerca para robar. Tan parecido, tan diferente, ¿cómo distinguir un pobre de un delincuente? Tan parecido, tan diferente, ¿cómo distinguir un pobre de un delincuente? Es muy bueno juzgar por aspecto y presencia, porque un pobre es un delincuente en potencia. Tan parecido, tan diferente, ¿cómo distinguir un pobre de un delincuente? Tan parecido, tan diferente, ¿cómo distinguir un pobre de un delincuente? Un pobre de un delincuente.
Bueno, esto está.
Encrucijadas, movimientos sociales, trabajadores y organizaciones políticas en la dinámica argentina contemporánea. El espacio del profesor Fulvio Stani.
Muy buenos días, ¿cómo le va, querido amigo profesor Fulvio Stani? ¿Cómo está, querido?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo anda? Y un orgullo de aparecer después de este, el reconocido Mickey Vainilla. Un honor, verdaderamente.
Eso fue producción de la profesora Gabriela Fernández.
Pero muy bien, está. Sí, siempre en sintonía, estamos con todo lo que desarrollamos.
Sí, señor, tiene relación. Bueno, querido amigo, te dejo en libertad, sí, para que puedas explayarte como quieras, porque creo que tela hay para cortar bastante, ¿no? Sobre todo lo que venimos hablando y, bueno, y los hechos que hemos vivido en estas últimas semanas ameritan que de tu participación y tu comentario.
Bueno, te agradezco. Y sí, lo primero de reafirmar totalmente lo que fue nuestra última columna acerca de esto de la participación política de los jóvenes, ¿recuerdas?
Sí, sí.
Esta casi compartida reflexión optimista de los nuevos tiempos que se habían con los jóvenes en política. Digo, reafirmarlo totalmente después de lo pasado ahora, 24 de diciembre, ¿no? Quiero decir que yo siento totalmente y soy un convencido de que la incorporación a la política es una de las formas en las cuales todas las formas de creencia del sujeto individual, del hiperpropietario, como de aquel que perdió toda conexión con posibilidades de transformación, tiene posibilidades de realización, ¿no? Eso como un dato fuerte, porque en estos últimos días uno ha escuchado coincidentemente con estos tres acontecimientos, que fue el acuartelamiento y la presión policial aquí en Córdoba, que sirvió de ejemplo a otros casos, ¿sí? El tema del Día de los Derechos Humanos y los 30 años de democracia, para mí anudan un problema único, una cuestión única en Argentina que tiene que ver con esto de mayor ampliación y profundización de la vida política, ¿sí? Y nos muestra también las limitaciones que en muchos aspectos tenemos aún después de 30 años de esa misma vida política y democrática, de alguna manera. Hoy estos días uno ha escuchado de todos los colores y a vos te haber pasado exactamente lo mismo, y entonces tratar de discernir, tratar de separar y tratar de no quedar pegado a opciones así exclusivistas, ¿no? Que hablan de, bueno, o seguridad o caos, o preferimos mano dura o delincuencia, o que los derechos generan esto, o bueno, mil cosas que en realidad no ayudan más que a enturbiar un poco la reflexión y no aclararla. Para mí lo primero es esto, la prioritaria vida de la política. Y en ese sentido, la política en términos democráticos es la vida ciudadana. Y ahí me parece que hay un enclave interesante, por lo menos desde mi perspectiva, para pensar esto que genéricamente hablamos de la seguridad, ¿no? Incluso de esta función, de esta institución tan extraña, atípica, que a veces uno la ha naturalizado, que es la policía, y en las sociedades. que tiene una historia, digamos, allá en el Imperio Napoleónico, la policía tal cual la conocemos, y que ha servido, digamos, como esa especie de control interno de distintos periodos. Pero tomar este tema de la policía como institución como un problema de política ciudadana, no es un problema militar ni de seguridad, es un problema también de política, ¿sí? En eso yo me tengo que situar en línea con lo que ha desarrollado en estos últimos días, incluso cuando estuvo en Córdoba con el homenaje de Marielba Martínez, el juez Zaffaroni. Sí. Digamos, ¿no? Es decir, en 30 años no hemos repensado la policía.
Claro.
Si vos recordás, es decir, nuestra preocupación inicial en los 80 era el aparato militar, ¿sí? Porque ahí estaba el gran poder de fuego, los grandes gendarmes internos, había toda una connivencia con el pensamiento de derecha, con los grupos concentrados económicos nacionales y transnacionales, y era como una cosa más fuerte elaborada. Y la policía quedaba como una cosa secundaria, ¿no? Es decir, hasta despectivamente era como eso de, bueno, sí, son estos gordos de azul que andan por ahí, dice, pero son cosas menores en relación a lo que era el ejército, ¿sí? Como aparato represivo. Y bueno, ya hemos visto que en las últimas décadas el tema de la policía es un tema mucho más complejo del que uno cree, ¿no? Y ha quedado como un tema, eso hay que reconocerlo, como abandonado en las agendas políticas. Digo, la formación de la policía, ¿para qué y qué policía? Y la relación con la política y la ciudadanía, ¿no? Si se considera que una fuerza como la policía tiene que cumplir alguna función en la sociedad contemporánea, ¿cuál debe ser esa función? Porque uno lo pregunta y dice, bueno, cuidarnos. ¿Cuidarnos qué, de qué y para qué? Pregunto yo, ¿no? ¿En qué consiste esto? Para salir un poco de esta cuestión de que si no existe policía, de pronto es una especie de vía libre para el hombre, el lobo del hombre, como decía el viejo filósofo Hobbes.
Uh-huh.
Yo creo que aquí hay que pensarlo siempre desde muchos ángulos. Y la policía como este nuevo sujeto que puede ser este factor de desestabilización. Recordemos lo que pasó con Correa en Ecuador, también en Honduras en su momento. Es decir, son una fuerza de choque que está absolutamente conectada con todo el movimiento ciudadano. Y que, y esto yo lo digo, me hago cargo absolutamente, que actúa como una, en muchos casos, como una pandilla organizada más, ¿no?
Uh-huh. Gabriel, quiere hacer un aporte, Julio.
Sí, totalmente.
En realidad, no sé si es un aporte, pero a mí me preocupó mucho porque de repente se entró a jugar como con valores absolutos, con una liviandad que realmente era sorprendente. El ataque a la propiedad privada era visto como mucho más peligroso que el ataque a la vida de la gente. O sea, realmente subvirtió prácticamente todos los valores que se supone que una sociedad debe tener como estandarte, ¿no? Es horroroso, pero la propiedad privada de nadie puede ser más valiosa que la vida de alguien. Y yo volví a esa época en que un ingeniero mató a alguien por un estéreo. Claro. Realmente denigrante de la vida humana. Somos la sociedad de los derechos humanos, por Dios santo.
Sí, sí. Bueno, ahí estaba, sí, acuerdo totalmente contigo, Gaby, en esto. Ahí estaba este tema de que hemos profundizado en muchos aspectos y desarrollado políticas de derechos humanos fuertes en relación a la dictadura y demás. Pero esto que es esta cotidianeidad y ver cuáles son las jerarquías de las valoraciones que ponemos como sociedad, indican que esto que llamamos a veces muy simplificadamente y que creemos que lo tenemos como claro, que es la cultura del neoliberalismo y la posmodernidad, como esta cultura de los objetos, pues ha hecho mucho más carne en nosotros de lo que pensábamos, ¿no? Había un revolucionario, Babeuf, de la Revolución Francesa, que tenía una frase que me gusta mucho, dice: nuestros verdugos nos han inculcado los hábitos más perversos. Y esta cultura de respeto donde yo soy en función de esto que tengo como propiedad y me expresa, de manera que se defiende como si fuera la propia vida contra otras vidas, ¿no? Y que este fue el valor dominante. Y que ha generado, digamos, este tipo de acciones, bueno, para caer en un lugar común, pero que me parece que hay que plantearlas, ¿no? Porque el referirme a esto de los jóvenes, estos justicieros de Nueva Córdoba, ¿no? Estos chicos estudiantes de Nueva Córdoba, de alto poder adquisitivo, que se constituyeron, supongamos que en primera instancia como salvaguardas de sus edificios, pero luego se constituyeron en verdaderas patotas dispuestas a golpear y mal y masacrar a cualquiera que estaba a su paso. Entonces a mí me preocupa mucho esto, decir, bueno, esta juventud de la que hablamos, pero por otra parte también estos procesos formativos, educativos, en vistas a qué es aquello que se defiende y se jerarquiza. Yo planteo un ejemplo. Pongamos que un chico que terminó su secundario, que vive en uno de los barrios estos que de las Sotas sacó a 20 kilómetros de la ciudad, ¿sí? Ciudad de mis sueños, ciudad de los cuartetos, quiere ir a la universidad, rompe estas barreras simbólicas que hay y se sienta al lado de estos chicos que defienden propiedad y no quiere saber nada de marginales y de negros. ¿Cómo conviven en un aula universitaria, por ejemplo, no? No ya en la calle, porque está claro que en la calle esto está fracturado. Pero me refiero, institucionalmente, ¿cómo dan estos lugares comunes? Ya sabemos que no pueden acceder a shopping, no pueden acceder al microcentro de la ciudad, porque hay toda una barrera policial, un cordón policial que se los impide. Y esto es parte de una generación política que nació con este proyecto que era parecido a aquel famoso proyecto Haussmann de París, mediados del siglo XIX, ¿no? El sobrino de Napoleón Bonaparte. Uh-huh. Hacer los grandes bulevares, las avenidas y los pobres a la periferia, ¿correcto? Uh-huh. Liberar la especulación inmobiliaria, como ha ocurrido en Córdoba, y que aquellos que tenían un mínimo nexo laboral, de changa o con la escuela en la zona de la ciudad, ahora viven a 20 kilómetros. Es decir, esto es finalmente trabajar para generar guetos, mafias, y sobre la economía criminal darle una cantidad de materia de mano de obra notable, ¿no? Es decir, finalmente, por eso hablo de la policía como una pandilla más que hace una regulación social del acceso y el no acceso a la ciudad, y paralelamente una inscripción de jóvenes en el delito, ¿no? Es decir, esto me parece complejo, y más allá de este planteo de fractura total, y ¿qué es lo que se pone en juego? El tema de la vida y el respeto al otro, el viejo precepto cristiano, ¿no? Amar al prójimo como uno mismo, era algo así que decía.
Algo así.
Acá se trata de amo mi casa y mi auto más que a mí mismo, por ejemplo, ¿no? Y claro, por supuesto más que al otro. Bueno, ahí me parece que hay muchísimo para trabajar, y tú dijiste, el trabajo político, territorial, esto le cabe muchísimo a las fuerzas políticas que tienen sus juventudes, que se han lanzado tanto en los últimos años, a trabajar territorialmente con sus propios pares, con los jóvenes, con los que tienen una forma de diálogo directo, ¿no? Porque comparten más códigos, y buscar ahí nexos de construcción política.
Sí.
Porque esto para mí marca lo más perverso que tiene la cultura del neoliberalismo, ¿no?
Uh-huh. Y también hay que repensar las estructuras y las formaciones académicas a nivel educativo, porque eso también ha contribuido a que todo esto sucediera y que venga sucediendo desde hace tiempo, esté sucediendo desde hace tiempo, y que realmente, lo venimos diciendo hace rato e insistimos en lo mismo, esta fragmentación del tejido social no es accidental, para nada.
Exacto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Es parte de un proyecto de sociedad, digamos, ¿no? De exclusión. Exclusión se manifiesta de esta manera, es concreta. Exclusión espacial, exclusión educativa, exclusión institucional, absolutamente. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y considero que, no es casual que Córdoba no ha tenido ni siquiera un cuestionamiento profundo del modelo neoliberal instalado con la dictadura. Tratando de pensar algunos hitos y demás propios de Córdoba, ¿no? Los que vengan, como fue, por ejemplo, el juicio a las juntas con Alfonsín, o algunas políticas que tienen que ver con lo nacional en estos 30 años, Córdoba en sí mismo no ha producido unas políticas que cambien la estructura profunda que dejó la dictadura, me parece, ¿no, Alberto? Y esta es una deuda fuerte que tenemos, y es de acá de Córdoba eso, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Querido amigo, nos estamos encontrando el próximo domingo, te mandamos un fuertísimo abrazo, y ya le anticipamos a la gente que el último domingo de diciembre, así te comprometo al aire y no podés zafar, el último domingo de diciembre el profesor Fulvio Stanis va a estar aquí en estudios despidiendo el año. Ya estamos preparando ahí. ¿Usted está preparando, señor, alguna torta, algo, no? ¿La está amasando?
No sé, ¿le gusta el lemon pie?
Excelente, cerramos trato
ya. ¿Viste cómo lo convencimos enseguida? Querido hermano, nos estamos encontrando el próximo domingo.
Un abrazo para ustedes, Norberto y Gaby. Un abrazo.
Fue el profesor Fulvio Stanis con su columna en el Club de la Pluma, Encrucijadas.